comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es el magazine de sociedad, actualidad y muchísima sostenibilidad aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet acompañándote a esta hora de la tarde y como siempre buscando esos temas que nos conectan, ¿verdad? Con esta mejor forma de vivir, una vida más consciente, con lo social, lo económico, lo ambiental y también, por supuesto, todo aquel mundo interior que es la base de cualquier ser humano. Sí o sí, querida Alexandra Vidal, nuestra psicóloga clínica que nos acompaña siempre aquí en el programa Panelista Estable. Qué importante es estar bien de adentro hacia afuera, ¿verdad?
Sí, y nos maquillamos siempre por fuera porque eso me he aprendido con las marcas, con todas las publicidades, y no tenemos conciencia de maquillarnos primero por dentro. Brillamos, si estamos bien maquillados por dentro, brillamos por fuera.
Y eso también, Alex, me encanta a mí tu punto de vista porque es parte de vivir una vida más sostenible, más ecológica, más gozada también, siento yo, porque... También, yo no sé cómo tú ves, tú viajas harto, Alex, y te ha tocado desde China. ¿Cuántos países conoces, Alex, en
realidad? Varios.
Muchos, muchísimos. Has visto muchas culturas, y yo creo que también, como chilenos, podemos ir creciendo en este ámbito más cultural y dejar de ser quizás tan grises, quizás a veces... eso que se da tanto, que es la queja, el vivir quejándose. Eso también, desde la psicología clínica, tú lo tratas también cuando es como esa forma de ser, de esa ingratitud, me atrevería a decir, con la vida. La vida siempre tiene desafíos, por supuesto que sí, pero la queja constante.
Pero más que ingratitud, uno lo ve como ingratitud. En nuestro país es un país muy depresivo.
Ya.
Demasiado depresivo. Me acuerdo que yo estuve 40 días en Italia. Me acuerdo que los italianos, todo era una fiesta, como hablaban, como te atendían. Yo me sentía tan bien y me reencontré, porque tengo sangre italiana, me reencontré. Me acuerdo haber llegado a Chile en pleno junio, julio. Uy. Y haber visto a toda la gente ploma, gris. El país estaba...
Pleno invierno, frío.
Pleno invierno, la gente... Y de lo que uno ve en la consulta, hay muchos problemas psicológicos, hay muchos problemas no resueltos. Entonces, a veces uno dice... Hoy día había una paciente y decía, lo tengo todo, pero no soy feliz.
¡Ay, qué heavy!
Pero tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestras heridas que no sanamos. Entonces, de repente la gente cree que la plata hace la felicidad. Yo conozco mucha gente con mucha situación económica, pero mucha. Tengo muchos amigos cercanos y que tienen depresión, que viven en una cama, que no pueden trascender, y es porque tienen un problema interno. Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho, Cata, con sentirnos plenos y con el sentido de vida.
Qué importante lo que estás diciendo, Alex, porque finalmente esto no tiene que ver con tu nivel de ingresos, tiene que ver con una insatisfacción que no se sustenta solo con lo económico, el dinero, lo material, que por supuesto que ayuda y maravilloso. Yo no voy a satanizar lo material porque creo que es parte de vivir feliz, es tener dinero y es tener un bienestar material, pero no lo es todo. Y sin duda ahí también hay que cultivar ese autoconocimiento, ese mundo interior, y si no, Alex, también... ¿Por qué no decirlo? Dejar de tenerle miedo a la terapia. Yo creo que mucha gente sigue creyendo que la terapia es para los locos, para los que están, pero así mal.
Llegan escondidas las pacientes y dicen, no le conté a nadie porque viene al loquero. Primero, cuando dice viene al loquero, uno es la loca. Viene al loquero.
Claro.
Segundo, yo creo que tenemos un problema grave, que yo tengo la esperanza que esto se pueda cambiar, que muchas personas quizás... Esto ha cambiado después de la pandemia. La gente como que entendió que la salud mental era importante y hacerse terapia. Se rompieron los mitos. El punto es que estamos en un país donde la salud mental está completamente al debe. La salud pública mental, te dan hora, te atienden un día y te atienden en 2 veces más, no sirve. Y nosotros que atendemos, particularmente porque es súper engorroso pertenecer a FONASA, no es FONASA, ¿cómo se llama? Cuando es gratuita, bueno.
FONASA.
FONASA. es súper engorroso y uno tiene que cobrar de acuerdo a lo que uno invierte también en estudios, lo que yo pago. Obvio. Yo pago muchos cursos y todo, y en gastos fijos, pero sí no deberíamos tenerle miedo a la terapia, pero hay mucho malestar y hay muchos trastornos psicosomáticos. Yo me gustaría invitarte a dejarlo, que habláramos de trastornos psicosomáticos. Estoy haciendo un magíster muy interesante que me gustaría compartir contigo.
Claro que sí.
Que a veces uno dice, también no ser tan juicioso, oye, lo tiene todo y es infeliz, pero por dentro llevan un karma, y ese karma viene desde la infancia, desde vienen de hogares disfuncionales donde no hubo un buen apego, donde no hubo cariño, frialdad, padre alcohólico, problemas económicos, y la gente eso lo arrastra hasta el día de hoy. Y además venimos a una sociedad que te enseñaron que lo material era súper importante, entonces la gente se va postergando, cree que la felicidad o la plenitud está, como tú decías, en el dinero. Si bien es cierto, el dinero te ayuda para vivir tranquilo y poder no tener preocupaciones que la tiene la mayoría de las personas.
Sí.
Pero el dinero no hace la felicidad. Muchas familias que tienen hijos con enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, como depresiones, millones, que como la mente, las enfermedades psicológicas son invisibles, no le dan la importancia real.
Es tremendo, y también es un tema que hay que sacarlo del tabú. Hay que conversar y normalizar, creo yo, el pedir ayuda. Porque a veces uno no puede con todo y eso no es directamente proporcional al ingreso, al dinero, a la comuna donde tú vivas. Yo creo que esto es bastante transversal. Y lo hemos visto también, Alex, en este año, que sin duda nos ha traído conversaciones de alto impacto, como por ejemplo esto que está ocurriendo hoy día en los colegios, el nivel de violencia dentro de los colegios. ¿Te acuerdas que esto lo veíamos en los, uno Estados miraba Unidos. Como Estados Unidos, sí. Y decía, oye, en Texas pasan estas cosas, súper lejos, por allá, en Chile jamás. Hoy día una ola, me atrevería a decir, de violencia, de bullying, de amenazas dentro de los colegios a nivel transversal, desde los colegios más de élite hasta colegios más vulnerables. Entonces, también ahí, ¿qué nos dice esa señal como sociedad, Alex?
Estamos en una sociedad súper violenta y hay mucho mucho descontento. Uno lo puede ver ni siquiera con los niños, sino que uno lo ve los adultos. Cuando uno tiene las redes sociales, cómo la gente, y sobre todo el género femenino, cómo las mujeres agreden a otras mujeres. Entonces, si tú ves que los adultos están agrediendo, ¿cómo vamos a poder parar el bullying en los jóvenes que están en un descontento, que vienen con problemas? Los jóvenes de la adolescencia, es adolecer, es cambiar, ir madurando, y hoy día todo es tan rápido, hay una desconexión total con las redes sociales, hay mayor información que te dan idea, no hay un control con las pantallas, y yo encuentro terrible. Yo estaba ahora en Estados Unidos y vi lo que pasó en Calama, y hubiera una seguidilla más, no, de nuevo, con el cuchillo, con esto, en alguna parte, no sé si en Chiloé, un cabro le quemó la cara a una niña.
Como que empezaron a aparecer todos los casos juntos. Esto estaba medio tapado durante meses, hemos estado hablando de estos temas, pero siento que cada vez es más, y ahí también conectarlo, Alex, con los padres, porque hoy día quienes están a cargo de esos niños son adultos, el que está a cargo es el adulto. ¿Qué pasa ahí también? No quiero entrar en la dinámica de culpar a nadie, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa ahí también?
Es que ahí yo tengo algo que decir, porque a veces hay padres que están súper preocupados por sus hijos. Hay hijos que nacen o se hacen con problemas que vienen del mismo hogar, donde en ese hogar hay violencia, donde se ha normalizado el maltrato, donde hay parejas que son narcisas, donde hay problemas económicos, hay estrés, no hay control de impulso y hay higiene. Entonces, nace un hijo en un hogar así, donde empieza a tener trastornos de personalidad. Hay padres que están trabajando, que tratan de hacer lo posible y que se desviven por los hijos, pero cuando los hijos ya se vuelven adolescentes, muchas veces son muy violentos. Entonces, yo creo que también tiene que ver con el hogar desde el embarazo, desde lo que nosotros educamos a nuestros hijos. Pero ¿qué hace una madre, por ejemplo, cuando un hijo es tremendamente violento, cuando cayó en las drogas, en el alcohol, y esa madre no duerme, no vive, vive con cortisol y ha hecho todo lo posible, y tienen hijos que son reactivos, maltratadores, y que pueden llegar a tener conductas tan graves como lo que pasó? Y entonces, a veces es fácil culpar a los padres.
Es que eso te puede, o sea, por más que tú hayas tenido un hogar normal, porque no vamos a decir un hogar perfecto, un hogar bien constituido, con los estándares, entre comillas, equilibrados de educación de un niño, igual te puede salir un cabro problemático.
Te puede salir un cabro problemático porque la genética también tiene que ver mucho de madres o de abuelos que tienen bipolaridad y todo. Hoy día yo creo que hay más desconexión, como te dije, porque los cabros están metidos en internet o están metidos en las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer y cuál es nuestra responsabilidad? Aquí pongo a los padres en otro ámbito, de tratar de darles un hogar que sea funcional, de tratar de darle, de desarrollar lo que significa la inteligencia emocional y no la inteligencia intelectual que nos enseñó la sociedad. Y por ahí yo creo que si nosotros empezamos a validar a nuestros hijos desde pequeños, empezamos a trabajar la autoestima, a destacar las cosas positivas, tendríamos hijos que se sienten más escuchados, padres que tienen que trabajar para poder darle un plato de comida y una vivienda y que no tienen tiempo para poder conectar. Yo creo que hay que hacer un sacrificio, pero lo más importante, yo en los colegios introduciría el ramo de la inteligencia emocional desde primero, desde kinder hasta término de cuarto medio, y más cercanía y más jugar con los niños con carta, con dibujo, con todo de lo que significan las emociones para que puedan sacar, porque ellos van acumulando hasta llegar como este joven que tenía cartas hechas, que se había dejado llevar por todo lo que hacían en Estados Unidos. Ver las conductas, si tienen armas, no tienen armas.
¿Hay señales?
Uno pudiera... Hay señales cuando empiezan a tener...
¿De qué hay que estar pendiente, ponte tú?
Por ejemplo, si uno papá, tiene un hijo, cuando hay cambios conductuales.
Ya.
Cambios conductuales como retroceso, o que el niño era extrovertido y de repente empieza a ser introvertido, que se encierra en su dormitorio, que no quiere ir al colegio, porque a veces no cuentan los del bullying porque le pueden seguir haciendo más bullying, que hay desconexión cuando están más violentos, incluso cuando se drogan, uno puede ver porque tienen cambios muy importantes, son agresivos, son muy reactivos, entonces uno dice está bajo el consumo de la droga o la deprivación de la droga. Ver si son reactivos, tratar de llevarlos a terapia a temprana edad cuando uno empieza a detectar, tratar de validarlos para dialogar, no en la crítica, sino que eres tan bueno, eres tan inteligente, eres tan amoroso, eres tan no sé qué, sin embargo sería mucho mejor si tuvieras control de impulso, o sea, partir desde la validación para llegar a un diálogo. Ver qué es lo que está pasando. Hay muchos padres que en el fondo no cambian a los hijos de un colegio. Yo he tenido pacientes que la hija ha sufrido de bullying permanentemente, recurrentemente, y diciéndole a la paciente, cambia la colegio, saca la colegio, y a veces uno, porque está en una zona de confort, por lo que significa los cambios, no lo hace. Y las consecuencias son súper grandes, porque el niño empieza a tener problemas, pero cuando llega la adolescencia, llega con baja autoestima, llega con mucha rabia y empiezan los trastornos alimenticios, empiezan los trastornos conductuales, la sublimación del malestar emocional a través del alcohol, a través de las drogas. Entonces tenemos que poner oreja, pestaña y ceja y usar todos los sentidos para poder estar más atentos a lo que está pasando con nuestros hijos.
¿Te acuerdas que igual yo siempre pienso en esto como... que uno puede criar súper bien, pero antiguamente, no sé si esto es tan válido, ¿qué dice la psicología clínica de esto? Pero las malas juntas, que también yo creo que es otra señal que uno puede recibir, porque decían las abuelas que el arbolito te lo pueden chocar una mala junta. ¿Eso es real?
Es real, porque en el fondo cuando tú tienes un hijo que está con problemas, ese hijo se va a juntar con niños que están, que se sienten distintos, se juntan con otras personas, o un niño que está bien, pero que tiene baja autoestima, por alguna razón. Ese niño que se va a juntar con uno que es más, el que es chorito, el que tiene aquí te las traigo, va a ser manipulado, o el niño que tiene baja autoestima va a hacer cualquier cosa para ser visto. Por lo tanto, entonces, no es capaz de decir no con las drogas, no es capaz de no hacer... cosas, porque hacen cosas para llamar la atención y ser, pertenecer a un grupo. Tú sabes que todos los, ¿cómo se llaman? Tiene el nombre que se me olvida siempre, los que se disfrazan de animalitos.
Los Therians
tienen esta como costumbre, porque no son visibilizados y no son aceptados por sus pares. Entonces tienen que buscar otro tipo, buscan llamar la atención a través de teniendo conductas con animalitos y sintiéndose que pertenecen a un grupo de personas que están en las mismas, pero detrás de ello hay un acting out, un llamado a atención donde están pidiendo ayuda a grito. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú no estás bien con tus valores, con tus pilares sólidos, obviamente, y te juntas con alguien que tiene problemas, te vas a dejar llevar y arrastrar, porque no vas a tener la capacidad de decir no, y como necesitas pertenecer, haces cualquier cosa. por ese otro que tiene más dominancia y que no es el más adecuado. Sí tenemos que tener cuidado con la gente que se junta.
Sí, porque igual uno se rió en su minuto con esta noticia, ¿no?, de los Therians, pero hay una lectura mucho más profunda, que solamente el disfraz, ayuda, ¿cachai?, o la crítica que uno pueda tener de, oye, ¿cómo este se cree perro? ¿Y qué hacen sus padres por él? Yo creo que ahí hay que hilar más fino y entender que finalmente es el resultado, ¿no?, de un abandono. Yo siento que el resultado
cuando
de
uno
un
ve,
abandonado.
Cuando uno ve a un, ¿no?, joven que está lleno de cosas, que la lengua lleno de piercing, no estoy hablando de uno, lleno de piercing, de una forma llamativa, de un vestir, ellos dicen quiero pasar piola, pero no pasan desapercibidos. Hay detrás de todo esto, hay un grito de pedir ayuda. Hoy día estamos todos conectados. Yo, a mí me llama la atención que uno ve a los padres que están en un restaurante y una guagua es pequeña, un niño de meses o un año o dos años, lo tiene sentado en el coche con una pantalla.
Tremendo.
O sea, no hay conexión, no hay una cosa como en la época nuestra uno se juntaba con los amigos del barrio. Yo me acuerdo que jugaba al luche, jugaba a las bolitas con mi hermano, inventábamos club, todas esas cosas, jugábamos a la pinta, todas esas cosas hoy día no existen. Hoy día, todo el día uno está conectado, incluso
pantalla.
Las parejas están en un restaurante, entonces, ¿cómo?
¿Sabes qué, querida Alex? Quiero que al regreso de esta pausa conversemos de esta noticia, porque fíjate que hay un estudio de mercado que se llama Corpa, que se ha realizado en todo Chile, que mostró, fíjate, que el 80% de los chilenos tiene al menos una mascota. Y esto lo quiero vincular con otro estudio que señala que hoy día los chilenos y chilenas están prefiriendo en alta medida tener perrijos y gatijos y no hijitos humanos. ¿Lo hablamos después de la pausa?
Ok, me parece súper interesante.
Vamos a la pausa entonces.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
estamos de regreso aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet en este que es el magazine de sostenibilidad de Chile, porque sí, queremos construir un mejor país y eso lo hacemos juntos, por supuesto que sí. Así que agradecerles también a quienes son parte de nuestro programa constantemente, nuestros amigos de Sodimac, Cuidemos la Casa de Todos, también nuestros amigos de WOM y todas sus campañas de educación digital, por supuesto también reciclaje de aparatos y equipos electrónicos y Cabify, porque Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo junto a nuestros amigos de Cabify. Vamos a continuar con hoy día nuestra panelista estable que nos acompaña todas las semanas, Alexandra Vidal. Me preguntaban recién tu Instagram, repítelo, Alex, para que la
Alexandra
gente...
Alexandra Vidal Salcedo.
Ahí está, en Instagram tú haces un montón de contenido.
Sí, ayuda,
siempre.
Ayuda mucho ejercicio para las crisis de pánico, para la ansiedad, alimentación, neuroalimentación. Oye, tú sabes que me da risa porque las mayores reproducciones son de neuroalimentación.
La gente quiere saber.
Batidos verdes, sí, cómo desinflamar el cuerpo, cómo activar mejor tu cerebro.
Dame un dato al tiro. ¿Cómo lo hago, ponte tú, si yo quiero desinflamar mi cuerpo, los batidos? Porque hay gente que ama los batidos y gente que dice, no, los batidos no sirven para nada.
No, los batidos sirven mucho.
A ver, ¿cómo
por ejemplo, si tú querés desinflamar tu cuerpo en la ayuna, hazte un batido, por ejemplo, con apio, o sería espinaca, manzana verde, apio, pepino, y le colocas cúrcuma y una gotita de pimienta para que se active la cúrcuma. Y eso es un antiinflamatorio totalmente natural. Mira. Y además te hace súper bien.
¿En polvito
para
la cúrcuma?
Sí, en polvito.
¿O la cúrcuma misma? Porque yo la he comprado la raíz. Es como un
no,
jengibre.
Sí, no, pero mejor en polvito.
Ya.
También está la leche dorada, que la leche dorada tiene una cantidad de beneficios.
Exquisita.
Yo ahora que estaba en Estados Unidos, la batía en una juguera y le colocaba canela, un poquitito de canela, cúrcuma y un poquitito de jengibre en polvo y pimienta y la tomaba.
Qué cosa más buena.
Y si no, tú la haces caliente, que eso te ayuda en la noche para que tú puedas dormir tibia, te ayuda cualquier cantidad a conciliar el sueño, pero es increíble cómo desinflama. Esto de antiguo, pero viene de milenios atrás.
Es medio como de la India,
de la
¿no?
India,
como
pero
países
eso,
más.
Piensa tú que la gente antes no tomaba fármaco.
Nada.
Y que todas estas cosas que eran naturales, los desinflamaba y les ayudaba. Entonces, toda esta alimentación, bueno, si tú haces batido verde, le colocas, ponte tú, un poquitito de nuez o un poquitito de almendra, eso tiene triptófano, aminoácido que te va a aumentar la serotonina, que no se puede comprar, se produce así. Entonces va a estar más regulada con los neurotransmisores del ánimo.
Ahí dejamos entonces unos datitos también para que ustedes incorporen en una vida más consciente, más sustentable consigo mismo, porque el primer planeta que hay que cuidar es el planeta interior. Lo decíamos antes de ir a la pausa, que el 80% de los chilenos tiene al menos una mascota en su casa. Los perros lideran con un 77%, seguido por los gatos, 58%. Este es un estudio de Corpa Estudios de Mercado, que lo estuvimos revisando en pauta acá con el equipo y con la Alex, porque fíjate que según este mismo estudio, para el 56% de los chilenos, Alex, su mascota es un miembro más de la familia, y un 16% de los chilenos ya considera que su mascota es un hijo o similar a un hijo. Además, un titular ampliamente difundido resumió este cambio cultural así: 7 de cada 10 chilenos considera a su mascota parte de la familia. Aquí yo quiero que me lo digáis sin anestesia, porque me ponía esos ojitos azules que tiene la Alex, así como lo digo. Dilo todo, porque, a ver, hay todo un tema con esto de el... No sé si han cachado en el mall el perro en coche. ¿Lo han
visto?
Bueno,
eso
el perro
te quería
en coche,
decir.
¿No lo han visto? ¿El perro en coche o el perro con zapatos? No, yo lo he visto. Desmenúzame toda esta majama.
Primero, una de las cosas que a mí me llamó la atención hace muchos años, hace 14 años, cuando iba a Estados Unidos, ver en los malls coches, y yo quería mirar y encontrarme con una guagua, me encontraba con un perrito. Ahora vengo llegando y los perritos siguen en coche y van a los restaurantes y todo. Pero tengo que decir algo.
A ver.
Es súper importante el tema de las mascotas. Yo personalmente tengo 3 que duermen dentro de la casa y uno que
igual
está afuera.
Yeah.
Y duermo con 2. Y para mí, Simba y la Sandy, sobre todo Simba, es una mascota muy especial.
Es tu bebé.
Sí, es más que mi bebé, porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos y que en el fondo cuidan, y que el perro, los gatos también, pero yo no he tenido nunca conexión con los gatos porque no tenía la oportunidad, pero hablando de los perritos, las mascotas, te dan mucho cariño, son incondicionales, mucho cariño. uno también siente que cuando tiene hijos y viene el síndrome del niño vacío, o los hijos ya son adolescentes y viven encerrados en sus piezas y cambian las prioridades por los pololos, las pololas, los amigos, sus pares, los perros vienen a reemplazar y te dan tanto cariño, yo me fui llorando a Estados Unidos y te quiero contar una historia como tenía la maleta lista el día que me iba en la mañana y mi perro...
¿Qué raza es? Partamos por el país.
Es un chihuahua peludo papillón, exquisito, muy parecido a estos que están de moda que son peludos
los pomerianos.
Los pomerianos. Sí. Se metió dentro de la maleta y lloraba. Entonces, los perros acompañan mucho, hay mucha gente que está sola. Hay mucha gente que vive sola. Yo estuve en España en febrero que fue los seminarios y es el país más longevo, uno de los países más longevos, y el adulto mayor tiene como 80 y tanto, 90 y tanto años, anda con los burritos y con sus perritos que los acompañan, que los sacan a pasear, que le dan sentido de vida, si no la persona estaría encerrada en el departamento. El amor, la inteligencia, la conexión. Yo tenía uno que se me murió desgraciadamente que le decía, levante la manito, haga esto, y que lo estuve trabajando con él, condicionándolo como Pavlov, que hizo un experimento con los perros, que es para que se alivaran y les cambiaba la comida y todo, y tocaba la campana, y mi perrito llegó en la pandemia, que estábamos todos, teníamos más tiempo, las mascotas llegaron a ser tan importantes en la pandemia, acompañaron a tantas personas. ¿Te acuerdas la pandemia?
Creo que, mira, todo lo que tú me estás diciendo yo adhiero. Yo también tengo mis mascotas que duermen conmigo y todo. Pero quisiera llevar esta conversa hacia esa mascota que ya no es una mascota y no es vista
¿un hijo?
Como tal. Un poco desmenuzarlo desde la psicología. Cuando tú sientas al perro a la mesa, cuando tú llevas al perrito o al gato dentro del coche... ahí desde la psicología, ¿hay algo que se mueve?
Hay una proyección.
¿Nos dice algo eso también? Porque yo soy animalista a morir, me encantan los perros, los gatos, mi gatita es adoptada, además yo no compro animales, tenemos esa filosofía en casa. Pero también me he visto, por ejemplo, el otro día estaba en una cafetería y había un perrito que dejó la embarrada, Alex, sentado arriba de las mesas, o sea, arriba de la mesa el perrito, comiéndose las galletas, y un señor se hizo pipí aquí al lado donde tú estás comiendo, y un señor se paró a alegar al administrador del café. Él dijo, ¿le podría pedir a esta persona que por favor gobierne a su perrito? Y quedó la embarrada.
¿Se enojó,
porque se enojó la gente como contra este señor que era poco animalista y lo hicieron bolsa.
Sí, entonces, pero yo digo, ahí,
¿a dónde están los límites?
Sí, pero esto tienen que haber límite, igual como uno tiene límite con los niños.
Ya.
Cuando tú tienes un hijo, lleva una guagua y todo lo demás, y tú estás en un restaurante o en alguna parte, tu guagua llora con una pataleta, tú tienes que tener un respeto con la gente. O tienes un niño que es chiquitito, que se sube arriba a la mesa, tú le pones límite. Si bien es cierto, los restaurantes han sido súper generosos, porque eso antes no existía, después de la pandemia, te vuelvo a repetir, fueron muy importantes, te permiten ir con un perrito, y está súper bien. Yo el otro día estaba en un restaurante con una amiga, y está bien, yo vi el perrito, yo podría llevar también a Simba, pero el perrito estaba arriba de la mesa, comiendo arriba de la mesa.
Claro.
Y eso es una falta de respeto. Son animalitos, o sea, no es que uno los ama, pero hay ciertas cosas como te lo vuelvo a repetir, uno los puede llegar a querer hasta como hijos, pero a una guagua yo no voy a permitir que se suba arriba de la mesa. O si se está, o sea, el señor fue a alegar porque había cosas que se estaban transgrediendo.
Preguntémosle a una entendida también de la psicología animal, ¿te parece, querida Alex?
Perfecto.
Porque tenemos ya en contacto a una invitada con quien también queremos conversar el día de hoy, porque efectivamente esto es un tema que nos toca a todos, sobre todo quienes amamos a nuestros animales, pero también hemos visto estas situaciones. Estoy con Valentina, vamos a conectar con la doctora Valentina Schnitzer. Ella es médica veterinaria. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra conversación.
Hola, ¿bien y ustedes?
Bien, querida, gracias por conectar con nosotras, Valentina, que vemos ahí, somos tus seguidoras, Vale, nos encanta tu contenido en redes sociales.
En serio, qué bueno.
Gracias por conectar con nosotros acá con Radio Agricultura. Estamos con Alexandra desmenuzando un poco esta información que nos dice esta visión que hoy día los chilenos y chilenas están teniendo acerca de las mascotas, ¿no? 7 de cada 10 chilenos considera a su mascota parte de su familia y un 16% lo considera un hijo. ¿Cómo ves tú esto desde la veterinaria y también trabajando en esta área directamente?
Sí, mira, la verdad es que las personas que yo atiendo, por lo general, sus perros son sus hijos. O sea, yo creo que ese porcentaje es mucho más alto. En el fondo ahora los perros, como decían, los perros, los gatos, los animales de compañía son parte de la familia y ayudan también mucho a los temas depresivos, por ejemplo. Uno al final, por ejemplo, yo que no tengo hijo, yo me levanto por mis perros, yo vivo en una casa por mis perros, yo todo es para mis perros. Y al final, hoy en día también mucha gente que incluso está casada y que solamente tiene perros, que no quiere tener hijos, y al final tienen un rol muy importante. Y antiguamente los perros eran como perros guardianes, que no sé, de campo, que cuidaban las casas, y hoy en día los perros duermen adentro de la cama con nosotros. Entonces, obviamente ha cambiado mucho nuestra cultura y es algo súper lindo porque en el fondo sí ayuda a muchas familias a estar bien, a tener motivos para salir adelante, a cuidar de otro y yo creo que eso se ha logrado también mucho con la enseñanza que hemos generado en redes sociales, con movimientos, con las fundaciones, de cuidar a las mascotas, de tratar de evitar el abandono, de adoptar. Entonces se ha ido generando como una conciencia de que los animales sí son importantes. Por ejemplo, hay familias que celebran los cumpleaños a los perros y hacen fiestas de cumpleaños con más perritos, con sorpresa para los perritos invitados, o sea, hay de todo.
Así, ¿eh? Mira, le celebran el cumpleaños. Ahí, Alex, también, ¿qué nos dice, por ejemplo, esto de celebrarle un cumpleaños a tu perrito, invitar a otros perritos? ¿Hay alguna necesidad emocional detrás de
esto? Es que, como dice Valentina...
Valentina.
Como dice Valentina, mira, primero ellos te dan mucho cariño, mucha contención psicológica, ayudan mucho emocionalmente. Y las parejas hoy día, los jóvenes muchos no quieren tener hijos. Entonces, le hacen muchas personas que están solas de sentido de vida y quieren premiar y quieren regalonearlo y hay una proyección, los tratan como hijos, porque uno los quiere como hijos. Incluso, de repente se enoja la gente porque uno les pone ropa y no es que uno los quiera humanizar, sino que, no sé, yo tengo tres chihuahuas y una es flaquita y peludita, o sea, pelada, y obviamente siente frío, siempre se van al sol, y uno les coloca algo pero para arroparlo, no para disfrazarlo, porque no quiere que sientan frío, uno los cuida, uno les dedica tiempo.
Oye, ahí preguntarle también a la Vale que sabe tanto de los perritos, los gatitos, ¿está bien que uno le ponga ropa y los humanice un poco a los animales? Más que preguntarte si está bien, es ¿cuál es tu parecer? Porque... zapatitos, el coche, todo eso.
Ese concepto como de humanizar a mí no me gusta mucho.
A mí tampoco.
La verdad es que nosotros como que maternamos con los animales. En el fondo nosotros nos levantamos, les damos el alimento, nos preocupamos de su salud, los desparasitamos todos los meses y uno materna y es una sensación súper rica. Entonces al final a mí me da lata cuando dicen, pero es un perro. Y yo digo, no es un perro, es mi hijo.
Claro.
Y literal son mis hijos.
Parte de
entonces,
tu familia.
Sí, son parte de mi familia. Eso es lo más importante que yo tengo. O sea, yo llego a mi casa y están mis perros. Yo tengo un problema y están mis perros. O sea, mis perros siempre están conmigo. Entonces, ponerle una ropita como de adorno está perfecto. Siempre y cuando al animal no le moleste.
Ya.
O sea, hay animales que están súper habituados a que le pongan un pinchecito o que le pongan un chalequito y está perfecto. Pero hay otros animales que no les gusta, que se sienten incómodos y ahí uno tiene que saber leer a su perro. Porque igual uno se comunica con su mascota, uno los entiende. O sea, uno casi como que tiene un lenguaje con ellos. Entonces uno sabe cuando algo le molesta, cuando algo le incomoda. Entonces ahí obviamente o tratamos de habituarlo a que, no sé, por ejemplo, como este chihuahua que tiene poquito pelo, si a él le incomodara, quizás que lo use un ratito o cuando va a salir al patio, e ir como haciendo esos cambios pequeñitos hasta que se acostumbre o le sea algo natural.
Por supuesto que sí. Aprovechando, a mí siempre me gusta que estos espacios también sean para educarnos con respecto a la incorporación responsable de animalitos en nuestros hogares, porque también a veces el cachorro nos encanta y después que crece no lo queremos tanto. Yo lo he visto un montón. Yo soy madre adoptiva y mi niña estuvo botada en la calle mucho tiempo, mi gata. No la quería nadie porque además era gata negra. Miren la tontera, y la gente dice que los gatos negros son de mala suerte.
Sí,
no la quería nadie a mi Nefis. Pero olvídense lo que es lo más protectora. Las brujas tenían gatos negros por algo y la gente es tonta. Así. Yo digo, ya, pero en fin.
Yo también tengo un gato negro.
Oye, pero hay un punto.
Eso, que la gente...
Sí.
Ah, perdón.
No, bien, Valentina. Es que hay un punto que me gustaría tocar con Valentina. el tema de que, así como Valentina dice que son sus hijos, yo también, para mí, no sé, son todo, dale la importancia que cuando se muere una mascota, el dolor que uno puede sentir es tremendo, y no se le da importancia después, porque creen que murió la mascota, pero es un tremendo, tremendo duelo.
Sí.
Es un tremendo duelo, y la verdad es que tenemos que ser súper empáticos con las personas que están pasando por eso. Yo ahora pasé un duelo con mi perrita, con la Cholita, que también era negrita, se murió de cáncer.
¡Ay!
Y, o sea, bueno, igual la gente me conoce y sabe que me dedico a esto y que amo a mis animales, pero hay mucha gente que no. Entonces es un duelo que yo dejé de trabajar un mes para poder estar con ella en la clínica todo el día. Yo no comía, estaba estresada.
Pobrecita.
Para mí fue súper importante, y es muy importante que la gente que tiene amigos con mascotas, que entiendan que es un duelo, como obviamente no lo quiero asociar con un hijo real, pero es parecido, porque en el fondo uno los ve de cachorro.
Es tremendo, es muy doloroso.
Y es como tu hijo, y uno lo ve envejecer, y al final uno empieza a vivir el duelo antes, porque el perrito empieza ya con un poquito de artrosis, y uno empieza con la pena, pucha, está viejito, y empieza el duelo antes, y ya cuando ocurre el momento es tremendo.
El vacío.
Es tremendo, porque en el fondo el vacío, porque uno vive, el perro y los animales de compañía dependen 100% de ti. Entonces ya el platito que está vacío, la correa, la rutina que uno tenía con su mascota, o cómo uno es con esa mascota. Es como que una parte de ti se muere cuando tu mascota fallece.
Es verdad.
Porque en el fondo uno solamente es así con su perro. Entonces, yo también tengo, o sea, yo me dedico a la medicina interna, entonces me llegan hartos casos difíciles, y a veces me llegan casos terminales, y yo con los tutores a veces me paso para el otro lado, porque soy tan comprensiva que estoy con ellos constantemente, 24/7, ya, hospitalicémoslo aquí, hagamos esto, y me entra una pena profunda, porque sé lo que están viviendo, porque esos tutores también los consideran como hijos. Entonces yo, mi carrera, cuando uno ama la medicina veterinaria, es súper fuerte también.
Qué buen tema el que tocaron ambas, y yo creo que también podemos aprovechar este espacio para dejar un mensaje, porque yo estoy segura que más de alguien está atravesando un momento de duelo, está bien dicho.
Sí, bien dicho.
Por la pérdida de algún perrijo, como le dicen, gatijo, o su mascota, si lo quieren decir así mejor. Y yo he visto de verdad, y bueno, no voy a contarles mi historia porque si no me va a poner a llorar, pero es muy fuerte vivir algo así. ¿Qué podrían recomendar ustedes, desde tu ámbito de acción, Vale, y también tú, Alex, para quienes están escuchando?
A ver, yo he vivido mucho duelo. A mí falleció mi sobrina, Jacinta. No sé si conocen la ley Jacinta.
Sí.
Una guaguita que la atropellaron en coche. Bueno, ella es mi sobrina. Ay. Ella fue como mi primer duelo más fuerte.
Eso fue hace poco.
Y, o sea, fue como hace 3 años.
Sí, me acuerdo.
Y la muerte de mi gatita, y después la de mi perrita, bueno, mis abuelos, que son como cosas normales, pero que igual a veces uno tiene mucha cercanía. Y yo creo que lo más importante es ser bien espiritual. Para mí la muerte es solamente una muerte física. Yo estoy 100% segura que están vivos en alguna parte. Porque, miren, yo me he metido hasta con mediums. Tengo una medium que es espectacular, que yo hablo con ella y empiezan a aparecer mis abuelos, la Jacinta, y me dice cosas que hasta ni siquiera yo sé, y que después le digo a mi hermana y me dice, o sea, ¿cómo ella sabe el nombre de la primera enfermera que tuvo la Jacinta? Entonces ellos nos demuestran constantemente señales, mensajes, entonces están ahí. Entonces yo creo que lo más importante es saber que nos volveremos a encontrar, que los volveremos a ver y volveremos a conectar, pero desde otro lado. Entonces yo creo que eso es como lo más importante, ser espiritual, creer, tener fe y saber que todas las muertes tienen que ocurrir tal cual como ocurren. Que no existen las coincidencias, y al final venimos a aprender y después evolucionar. Me estoy yendo mucho en mi volá, pero creo que es así, y si no la vida y la muerte no tendría ningún sentido.
Pero tienes toda la razón. Bueno, hoy día, a propósito, hoy día mi mamá cumple 7 años de su muerte, y también subí un mensaje. está de aniversario, pero yo creo que es así. Primero lo que me gustaría decir es que me escribió una persona, me dice, no puedo superar el duelo de mi mascota. Hay que vivir los duelos, mascota, de adulto, porque si no, de alguna manera se enquistan y después empiezan los trastornos psicosomáticos. O sea, el primer consejo es vivir, es validar a la persona que perdió la mascota, 100%. ¿Cierto? Vivir el duelo.
100%, llorar, también, gritar.
Exactamente.
Yo lloraba por mi perra y lloraba con la toalla del baño, ni siquiera con papel confort.
Perfecto, lo hiciste súper bien.
Baño,
después
grité,
yo también
lloré.
Después yo estoy de acuerdo contigo, Valentina, que yo me he hecho canalizaciones con Pablo Canaliza.
Vino para acá.
Y
me encanta.
Sí, yo trabajo. Hoy día voy a estar con él en el programa. Y él me ha hecho dos y realmente yo creo que hay vida después de la muerte, porque me han pasado muchas cosas, se han pronunciado, y yo he estado con mi mamá, me he canalizado dos veces con ella en menos de un año, y bueno, hay que aprender. Yo cuando uno pierde, bueno, lo tuyo fue súper fuerte, lo de la Jacinta, igual los abuelos, aunque eso es normal, aunque tú dices, Valentina, pero también cuando uno los quiere, y con la mascota, sí. Yo creo que en el fondo uno aprende, se baja un interruptor, uno aprende a vivir con esa pérdida, pero también uno aprende a comunicarse desde otro plano, que es lo que yo trato de hacer con mi mamá.
Tal cual.
Eso. Nos vamos
cual.
A quedar
uno
entonces.
Sí. Como a comunicarse o a vivir esa relación de otra forma que no es la física. Entonces eso te da mucha calma.
Exacto.
Entonces al final el duelo yo creo que nunca se supera. No. Nunca uno dice, no, si ya estoy bien. No, uno siempre lo tiene ahí, solo que en vez de vivirlo desde tan profundo, desde el dolor, uno lo empieza a mirar el duelo con amor. Como ahora yo me acuerdo de mi perrita, a veces lloro, me da pena, pero ahora generalmente digo como, mi gorda, mi negra, está aquí conmigo, y es otra la sensación.
Comunicarse desde otro plano, nos vamos a quedar con esa frase que es esperanzadora también para quien esté también atravesando un momento duro de pérdida a todo nivel. Así que, Vale, te queremos agradecer este contacto con Radio Agricultura. Vale es médica veterinaria y por haber conversado con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias.
Súper, gracias a usted.
Chao, Vale. Que estés muy bien, querida. Chao. Gracias. Oye, qué interesante la visión de Valentina Schnitzer, ¿lo pronuncié bien? Sí, Schnitzer, que es médico veterinaria.
Súper sensible.
Sí, también nos da esta mirada a raíz de este estudio que estábamos desmenuzando, querida Alex, bien interesante, fíjate, de esta visión de los chilenos con respecto a sus mascotas.
Me acordé cuando los pacientes dicen, no vamos a tener hijo, pero yo tengo el departamento, tengo que vivir en un departamento un poco más grande con mi hija, y digo, ¿pero cómo? Y están hablando de su perrita,
claro.
Súper importante.
Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso seguimos conversando aquí en Radio Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Saludamos como siempre a nuestros amigos de Sodimac, acompañándonos aquí en este que es el magazine de sostenibilidad. Siempre Sodimac acompañándonos, construyendo sueños de hogar, también invitándonos a sus distintas iniciativas sostenibles durante todo el año. Y en WOM, ya lo sabes, educación para reducir la brecha digital en nuestro país y también campañas de reciclaje. Ya sabes que tú puedes reciclar tus equipos eléctricos y electrónicos en las sucursales de WOM. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en vans al aeropuerto. Oye, espectacular, Cabify, lo mejor. Y te quería preguntar, Alex, no sé si tus amigos te han dicho, tú que tienes tantos amigos en las redes sociales, de que nos han visto en televisión, ¿cierto? Nos están viendo ahora porque Radio Agricultura ya está en televisión hace un rato, llegando a más de 1.600.000 hogares. Estamos en BTR en el canal 47, en Claro en el canal 518, en GTD y Tesur en el canal 143.
Maravilloso.
En Mundo, oye, eso son muchos, mira, sí. En Mundo en el canal 114 y en Zapping canal 166. Y por supuesto, este programa y todos los capítulos de nuestro programa lo pueden ver en el canal de YouTube de Radio Agricultura. Que este año, ¿sabes cuántos años va a cumplir la radio?
¿Cuánto? Mucho.
90 años.
90.
Imagínate.
Yo estuve aquí, también tuve mi programa, se llama Alexandra.
¿En qué año fue eso?
No me acuerdo, fue hace años, pero se llama Alexandra Te Escucha.
Ah, mira.
Era muy bueno, sí. Imagínate, ha pasado tanta gente por acá. 90 años.
90 años. Así que un año muy especial para nuestra radio también, este 2026. Vamos a dar vuelta a la página porque Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista de origen surcoreano, nacido en Seúl, y que él habla de la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, en el enjambre que tiene su otro libro, y la desaparición de los rituales. Él se ha hecho viral y todo el mundo conversa sobre sus videos porque habla de esta sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, como una de sus obras emblemáticas para entender los grandes temas que él va desarrollando. Y en una entrevista reciente, este autor dijo que en lo corquito dijo, mira, la felicidad viene cuando hacemos trabajos manuales, con las manos. Y defendió la importancia de hacer manualidades, cuidar el jardín, tocar instrumentos, escribir a mano como formas de pensamiento, presencia y contacto real con el mundo. Querida Alex, desde el mundo de la psicología, nos estamos volviendo una sociedad que ya no habita en el presente, en atención, aquí, ahora, en el cuerpo, porque las manualidades como que cada vez se hacen menos.
Ahí hay una dicotomía, yo vengo hablando del aquí y el ahora, antes que
el Eckhart Tolle,
vengo hablando de eso, y aunque tenemos una cantidad de información, que lo más importante es vivir el aquí y el ahora, que podemos, que todas las técnicas de mindfulness la gente no quiere entender. Es verdad que las manualidades son lo mejor que te puede pasar, porque te traen al aquí y el ahora. Te ayudan con los pensamientos recurrentes, permanentes, te ayudan con los trastornos obsesivos compulsivos y te dan sentido a tu vida.
Obvio.
Todo. Yo estuve ahora, en las tardes estuve haciendo carteras a crochet. Y es maravilloso porque no solamente porque tú estás haciendo un producto, sino lo que significa estar ocupado, aunque tú la desarmes, la armes y todo lo demás, estar en este momento presente, cómo tú te desestresas. Todos esos libros que se sacaron en un tiempo, hace como 5 años atrás, donde uno puede pintar, que uno le dice a los pacientes, sobre todo para los pacientes que son ansiosos, también te ayudan porque distraen tu mente, te traen al presente.
A ver, este señor se ha hecho bien famoso por esta, también seguir esta vertiente, ¿no? Él plantea que la felicidad no nace ni de la hiperproductividad, que igual lo que nos han dicho, que ser hiperproductivo, rentable, exitoso, y menos del exceso de pantallas, sino que nace esta sensación, no sé si llamarlo sensación, corrígeme tú, este estado de felicidad cuando estás haciendo algo con las manos que requiere tu atención. ¿Qué pasa psicológicamente cuando una persona vuelve a estas actividades manuales más lentas, más concretas, más reales, que te conectan con el presente?
Bien, a mí no me gusta hablar mucho, Cata, de la felicidad. Yo hablo de plenitud porque la felicidad es muy efímera, va y viene. En cambio, la plenitud más permanente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, vamos generando generalmente en conductas adictivas como las pantallas, vamos activando dopamina, pero es una activación más negativa porque perdemos nuestra libertad porque generamos una adicción. Uh-huh. Y además no estamos socializando. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo manualidades, desde cocinar, tejer para los hombres, hacer cosas de construcción, armar rompecabezas, escribir, todas estas cosas, jardinear. Por eso que el adulto mayor, cuando jubilaba, se dedicaba al jardín, porque eso le daba sentido a su vida. Y eso te trae al aquí y a la hora, obligadamente, porque tú distraes tu mente. Cuando tú me preguntas qué es lo que pasa, todos estos bucles que uno tiene de pensamiento.
Es como una espiral así.
Claro, y que trae en un círculo vicioso, como un remolino, y que va dando, y nos van robando el aquí y el ahora, y nos transportan al y sí, que eso en el fondo es futurista, nos sacan de este momento presente. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de tejer, como sea, estamos tejiendo. Esto tenemos que estar súper atentos al punto, que no se nos vaya al aumento, todo, etcétera. Y eso nos mantiene en el momento presente, donde realmente nuestra mente está casi en blanco. Cuando nosotros estamos pintando, estamos haciendo algo, estamos construyendo, estamos pintando un mueble, estamos pintando una pared, que son manualidades, estamos tan inserto lo que tenemos que hacer, porque si un descuido nos lleva a cometer un error, que nos nuevamente estamos en blanco. Y esto es como, por eso me gusta trabajar tanto con hipnosis, que dejar al paciente en trance, porque su mente queda en blanco y escucha solamente el sonido de mi voz y entras en otro plano. Lo mismo pasa con todo lo que sea manualidades.
Ya, o sea, es súper recomendable.
Es la mejor. Mira, tan así que te voy a explicar algo. ¿Mm? En todos los centros donde hay personas psiquiátricos, donde hay personas internadas porque tienen depresiones bipolares, porque están descompensadas, porque tienen adicciones, anorexia, etcétera, y adicción a las drogas, te hacen terapia, y hay mucho tiempo donde tú tienes trabajo de manualidades, porque está comprobado que eso te va a ayudar también a sanar.
¿Qué podría hacer uno, por ejemplo? A ver, cocinar está dentro de ese
uno tiene blanco, que hacer, es que uno tejer. uno tiene que hacer lo que a uno le guste, para que tiene dos para el piano. A mí, por ejemplo, me gusta cocinar y me gusta mucho tejer. Tejo, acroché cubrecamas, ahora hice unas carteras. Cuando estuve en Estados Unidos hice varias carteras y voy a seguir haciendo, porque me trae a la aquí y a la hora. Uno tiene, o si quieres pintar mandala, o escribir. Si quieres escribir, claro, uno puede. Y escribir es muy bueno, porque tú desahogas tu alma, desahogas todo lo que tú sientes y lo puedes materializar en una escritura y desahogar, para que no se produzcan trastornos psicosomáticos, porque tú aguantas hasta que el cuerpo revienta a través del síntoma.
Bueno, entonces ahí las recomendaciones: puede tejer, jardinear, escribir a mano. Esto no tiene edad. De hecho, en otro programa les voy a contar que los más jóvenes, que ya no son los millennials ya están viejitos ya, los más jóvenes, las nuevas generaciones, están todos volviendo a precisamente hacer estos actos en presencia, para dejar esta cultura de la pantalla y de la vida rápida y de esta hiperproductividad. Te queremos agradecer, querida Alex, por habernos acompañado el día de hoy en el programa.
Buenos temas.
Conversamos buenos temas.
Sí, muy buenos temas.
Digo, es rico conversar. Así que gracias a Alexandra Vidal, nuestra psicóloga clínica, que nos acompaña el día de hoy acá en el programa. Que tengan excelente día y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Gracias, Alex.
A ti. Cambié de amigos porque los que estaban solo
hablaban de. En agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Odivac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.